damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas.
Les damos as boas-vindas, como dice Caetano en este momento, y yo les doy la bienvenida a estos queridos hermanos del alma. Yo voy a tener que controlar un poco la miel de este programa, porque si no va a ser medio como empalagoso y medio como no apto para diabéticos. Porque tengo a los dos, Alejandro, porque siempre estoy con Alejandro Spangenberg o Alejandro Korch, y hoy tengo a Alejandro Korch y Alejandro Spangenberg, a los Alejandros. Buenas noches.
Un gusto estar de nuevo en esta casa.
Igualmente, gracias por la oportunidad, Nando, y a Osquitar también, del otro lado del vidrio. Gran amigo.
Me gusta porque ya incluso están disciplinados para saludar en tiempo, no montarse, no dar uno sobre el otro. ¿Esto es una disciplina que agarraron para escribir el libro juntos?
Sí, tuvimos como tres modalidades para escribir el libro. La primera fue, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? De tal cosa, está, cada uno con su computadora sentado al lado sin decirnos qué estábamos escribiendo. Okay. Escribíamos, terminaste, sí, yo también, a ver qué escribiste. Y había pasado algo mágico y habíamos tejido el mismo tema desde dos agujas distintas que terminaban un telar precioso, ¿no? Uh-huh. Y...
pero que se ponían, por ejemplo, lo del cuartito, que a mí me llamó la atención. Yo eso, la forma de escribirlo me preguntaba cómo habían hecho. Si era, bueno, vamos a darle ahora al gran espíritu, vamos a darle ahora al amor incondicional, vamos a darle ahora al ego y al... una reivindicación al ego... que ha tenido mala prensa siempre en este libro. Pero ¿cómo hicieron? Vamos a hablar del cuartito, por ejemplo.
Bueno, lo que hacíamos era, planteábamos distintos temas y los dos nos íbamos tirando. Entonces, bueno, ¿vos dónde terminaste? Yo terminé acá, pero se me viene que tengo que seguir con esto, esto y esto. Ta, dale, y a mí me viene esto, esto. Bueno, y seguíamos tejiendo hasta donde entramos a los lugares psicológicos, por ejemplo, el cuartito. Este, donde Ale es el grosso, sí, ¿no? Total. Así, y yo me transformé en el escribiente, y él, bueno, él estaba en el sofá redactando, o sea, diciendo, y yo tipeaba, ¿no?
Sí, sí, tú ves, inclusive, cuando das las seis formas,
sí,
o comportamientos, por no decir patologías, no conocía una. De los nombres no conocía una. Y dije, mira, es la primera que me pasa que no conozco absolutamente nada de lo que estoy hablando.
Sí, pero...
conocía todas las reacciones y me sentí identificado con varias. Pero no, bueno, los nombres.
Lo que pasa es que ahí la idea era poder universalizar y llevar a conceptos que de pronto son de la psicología a que la gente de cualquier lugar lo pudiera entender, se pudiera identificar, le pudiera servir para reconocerse. Y para a partir de ahí empezar un camino de transformación, porque si no partís de la base de reconocer dónde estás y cómo estás construyendo tu vida, tampoco la puedes transformar, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea de... y el Korch me insistía, tenemos que escribir sobre cuartito.
El Camino a la Libertad se llama el libro, Alejandro Korch, Alejandro Spangenberg, la editorial Ediciones B, y tiene Purificación Memoria Viva.
Son las dos.
Ah, son las dos editoriales.
Sí, es una asociación.
Porque además están en este libro la participación complementaria de ambos en un trabajo que me van a decir de dónde sale esto. Esto seguramente es un llamado de gran espíritu, como ustedes le llaman, o uh-huh. Es la hora de salir a la cancha. Digo, ¿por qué esto? Porque en lo de Alejandro, por ejemplo, Korch, en lo de la saga de los Hijos de la Tierra... uh-huh. Uno reencuentra muchas referencias en este libro que están acorde a lo que vos venís escribiendo también. O sea que hay un casamiento de estos. Pero además hay un tratamiento de esas cosas que vos mezclás de otros libros, uh-huh, que son absolutamente conmovedoras. Una de las, uh-huh, cosas que más me conmovió del libro fue la imagen del gurí que se queda sin el presente de la tía que vuelve del viaje. Uh-huh. Como diciendo, pa, ¿qué lo parió? ¿Qué sentimiento...? No, grosso. Uh-huh. Y después hay unas cosas vinculadas a ser hijo desaparecido, uh-huh, y toda la cosa, que son muy conmovedoras. Pero en el caso tuyo, Alejandro, recuerdo, me sonaban las voces de aquellas conversaciones en A Buen Puerto.
Hace muchos años.
El lenguaje, los conceptos. Y en este momento están puestos acá en este libro, también como lo hacías en aquel momento, donde hablabas con severidad, digo, dentro de aquella cosa pausada, amorosa y todo, con severidad en los conceptos. Después pasó, que no sé qué fue, si fue la búsqueda de visión o qué, que hubo que parar y hacer un silencio, y no se escuchó más esas voces, digamos. Uh-huh. Y ahora es como que salimos a la cancha de vuelta. ¿Qué fue? ¿Es un llamado esto?
Sí. es un llamado. En realidad fue una serie de coincidencias significativas en que los dos nos encontramos con este propósito. Es una anécdota muy, muy interesante. Alex estaba preguntando a sí mismo cómo iba a ser para llevar a cabo lo que le habían dicho dentro del plan espiritual, corregime si me equivoco, que tenía que llevar adelante, que era abrir este tema a la gente, y él estaba en Buenos Aires en ese momento, y yo acá en Montevideo recibo el mismo mensaje, y cuando él acababa de decir, bueno, gran espíritu, te entrego cómo se organiza esto, yo lo llamo por teléfono y le digo, mirá, tuve la visión de que tenemos que hacer esto, que no era el libro en ese momento, sino el abrir un conjunto de talleres de crecimiento psicoespiritual, que en ese momento se conformaba como un curso, que era la introducción a que cualquier persona donde viniera pudiera empezar a introducirse en todo lo que nosotros fuimos aprendiendo a lo largo de estos años.
Y la intención de unir los dos planos, ¿no? La psicología y la espiritualidad. Exacto. Como la herramienta para conseguir el mejor espejo, ver tu herida con mayor claridad y ver la manera de salir también, que no hubiera como lugar donde se escapara, ¿no?
Y bueno, ahí empezamos a recorrer un camino y bueno, fue multitudinaria la respuesta, impresionante la cantidad de gente que vino y ahí vimos, no teníamos la experiencia de trabajar juntos, sí de recorrer un camino espiritual, pero no de trabajar juntos, y la experiencia fue maravillosa. Dijimos, bueno, esto lo tenemos que ampliar más, vamos a escribir. Y también el pedido de mucha gente, porque ahí esta integración de lo espiritual y de lo psicológico como el puente para poder, digamos, traer a la tierra todo eso, y no el camino espiritual como una fuga, sino traer eso a la vida cotidiana para cambiar nuestras relaciones en el orden del amor.
Que es como nosotros vemos, claro, el espíritu, ¿no? Sí, el alimento para tener fuerza para acá, transformar y ser felices acá, no una cosa de no me voy a otro lado, sino cuando preciso energía, ahí es donde se busca, ¿no? Cuando preciso amor, fortaleza, ¿no? Vamos hacia ahí y después traerlo.
Y acá se da una maravilla, una cosa maravillosa, que yo lo comentaba el otro día en uno de los programas de radio, que el Ale trae por su propia vida, ¿no? Lo que se llama el arquetipo del héroe, ¿no? La persona que pasó por la peor pesadilla que cualquiera de nosotros, independientemente de lo que cree o de sus creencias ideológicas, políticas o religiosas, le puede pasar, es perder a sus hijos o perder a sus padres, o el abuso o el abandono, la pérdida de la contención, el desamparo. Y cómo una persona así, a través de todo lo que vivió en el camino espiritual, consigue una redención, consigue rescatarse de ese dolor y ese sufrimiento, y traer un mensaje de amor, de esperanza y de perdón para toda la cultura, y más allá del Uruguay, ¿no? Porque lo que le pasó a Lale es un ejemplo de los milenios que tenemos de guerrear entre nosotros y matarnos en todas partes del planeta. Entonces, yo creo que eso ha abierto las puertas del corazón a que la gente vuelva a escuchar y a tener esperanza, y dentro de eso, los dos juntos estamos pasando todo ese mensaje en lo que podría decirse, bueno, lo que no se entiende de este lado lo podemos comprender de este otro, porque hay un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, alguna gente ha dicho de repente, no, pero este muchacho alucina, ¿no? Y bueno, yo le he explicado lo que es una alucinación y la diferencia que hay entre una alucinación y un estado expandido de conciencia, que es lo que a él le pasó y le permitió alcanzar la comprensión, el entendimiento y la redención de su dolor, de su pasado, de lo que le pasó con sus padres,
etc. Estamos hablando concretamente de cuando volviste al útero materno, tuviste en la panza de tu mamá, y cuando te volviste a estar en la panza de tu papá. Qué bueno que quedó eso.
Cuando vi las experiencias de cómo murieron, las fechas, y después las confirmé.
Esto que es un estado expandido de conciencia, explíqueme a mí, porque yo creo que hay también un acto de fe. No es tu propia película de lo que pasó, no, es un acto de fe. ¿Cómo es el tema?
No, yo te voy a contar el relato y después que Ale te diga lo otro, ¿no? Para que la gente no decir al final el asesino es el mayordomo, yo tuve una experiencia en donde vi lo que le pasó a mis papás, que estuvieron presos 5 meses y medio mi mamá y 6 meses mi papá. Mi mamá murió en medio de una tortura y yo vi todo el tiempo cómo la violaban, la maltrataban, lo vi en un retiro de búsqueda de visión, estando en el medio del campo, sin comer ni tomar agua. Ya para ese día, el quinto día, me habían dado agua y en la quinta noche vi eso. Yo esa vez fui por 7 días. Ese es un relato que está puesto en El regreso de los hijos de la tierra, en Camino del Puma. Después veo cómo mi papá muere, siento el dolor en el cuerpo y cómo muere en el Río de la Plata, tirado por un vuelo de la muerte. Y el árbol, en ese momento, una voz, que yo años después me doy cuenta que es el árbol, me dice yo lloraba, ¿no? A mar extendido, no había tomado nada, estaba en este mismo estado que estoy ahora acá. En ese momento una voz, estoy tirado en el medio del campo una noche en 33, en la búsqueda de visión, con una manta y yo, y siento una voz que me habla en el pensamiento y me dice, ahora te vamos a mostrar lo que pasó. Cierro los ojos y veo túneles, 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 y en un momento salgo en el medio de una prisión. Y empiezo a sentir pensamientos que no eran los míos. Y me llevó mucho un momento ordenarme, ¿no? Que dónde estoy, qué estoy viendo, qué pasa, ¿no? Y ahí empiezo a sentir, Ale, te amo, hijo, perdóname, no puedo creer, ¿no? Pa, pa, pa. Y la voz empieza a decir, 1 año y 9 meses. Empiezo a ver la tortura, a sentirla en mi cuerpo, 1 año y 10 meses, 1 año y 11 meses. Y para eso que decía la voz, para alguien puede ser descolgado, pero para mí era clarito porque era la edad que tenía yo cuando mis padres fueron llevados presos. Y ahí veo que mi mamá muere en el medio de una tortura. Vuelvo al cuadrado, siento todo ese impacto, lloro. Vuelvo al cuadrado, o sea, termina la experiencia de ver eso con los ojos cerrados, abro los ojos y estoy de vuelta ahí, ¿no? Y vuelvo a cerrar los ojos y entro como en otro túnel y veo... Lo mismo con mi papá, que no se perdonaba, los pensamientos eran mucho más duros y no se perdonaba que habían raptado a mi mamá y que me había perdido a mí. Y también, 1 año y 9 meses, 1 año y 10 meses, veo toda la tortura, todo, y al final siento un dolor en todo el cuerpo, que se me partía el cuerpo y agua. Y me dice 2 años y 3 meses y finalmente la paz. Y abro los ojos y sigo en el campo estrellado en la noche de enero de 33. Y la voz, que después me di cuenta que era el árbol, me dice, lo que tú nunca pudiste sentir fue el amor de tus papás por ti. Claro. Y ellos están aquí ahora para darte el abrazo del más puro amor incondicional. Y lo que ellos sienten por ti. Y yo no vi a nadie en el cuadradito ahí, yo estaba solo. Pero lo que me pasó adentro fue una cosa así, un amor impresionante. Uh-huh. Y me dormí en ese amor. Meses después, termina la experiencia y yo no la cuento.
¿Todavía no sabías que tu padre lo había tirado en el Buró de la Muerte?
No, no sabía nada. La Comisión para la Paz me llama para darme los certificados. Yo voy con 150 familias más de uruguayos desaparecidos en Argentina y me dan certificados y dicen, bueno, si alguien necesita una reunión privada, después nos la pide. Esta es para facilitar, pum, pum, pum. Y me dan fecha de que los dos habían muerto el mismo día. Y yo voy y le digo a mi novia o a mi esposa, no puede ser. Yo en la visión estaba claro que mi mamá se murió 15 días antes que mi papá. Me lo dijo la voz. Yo tenía 2 años, 2 meses y medio y mi padre 2 años y 3 meses. ¿Pero qué le iba a decir? Ir a Ramela, decirle, mire, yo estuve bajo un árbol sin comer ni tomar agua. Y entonces... Pero después de 1 mes y pico ya no aguantaba más esa contradicción. Uh-huh. Y pido una reunión privada, voy... Y le digo a Ramela que la información que él tenía no era exacta, la que me habían dado de la comisión no era la misma. Estaba Ramela y estaba el padre que reemplazó a Perico Aguirre. Y me dice, hagámoslo fácil, yo tengo el libro maestro acá. Y yo no dije dónde era mi información, ¿no? Yo dije, la información que ustedes me dieron no es la misma que yo tengo. Y él me la hizo muy sencilla, me dice, vamos a ver, yo tengo el libro maestro acá, te voy a decir la información que yo tengo acá. Y vos me decís la información que te dimos y la que tenés. Ok. Y abre, me dice, Elena Lerena, mirá, tu mamá estuvo en tal pozo, en tal pozo, en tal pozo. Falleció en medio de una tortura. No resistió una tortura el 2 de mayo del 78. Y digo, sí, es correcto, es la fecha que yo tengo. Tu papá, Alberto Corcha, acá, mirá, sí, tu padre también fue un gauf, estuvo en tortura. Fue de los pocos gauf que resistió toda la tortura. Para la gente que no sepa, hubieron 30 gauf que fueron llevados presos en Argentina el mismo día que mis papás, ¿no? Los GAU es Grupo Acción Unificadora, uno de los fundadores del Frente Amplio. 16 GAU sobrevivieron a toda esa tortura de 6 meses, otros no, como tu mamá, y tu papá está tiqueado en el quinto vuelo de la muerte, que fue el 16 de mayo del 78. Y cuando él me dice, me doy cuenta que el dolor que yo había sentido era el golpe de mi padre contra el Río de la Plata y que el agua que había sentido era él ahogándose. Y me quedo muerto adelante del tipo, y me quedo duro así, no digo nada de eso. Le digo, ¿qué fecha? Me dijo, 16 de mayo del 78. Ah, error, porque la partida que usted me dio dice 2 de mayo igual que mi madre. Y se la muestro. Y él me dice, es un error burocrático porque acá está clarito, te dimos las partidas mal, te las vamos a cambiar y ordenar. ¿No? Esa es mi experiencia. O sea, para mí fue muy sanador darme cuenta que el mundo del espíritu tiene leyes como la ley de gravedad, digamos, leyes que pertenecen a la naturaleza y que yo las pude constatar con mi propia vida. Es más, la experiencia fue de una manera para que yo la pudiera constatar. Me doy cuenta que hasta en eso me ayudaron, ¿no? De que yo en el momento no pude sentir... Cuando viste que un dolor es muy grande, yo no podía reconocer que era eso, mi viejo cayéndose contra el Río de la Plata, y no lo podía procesar, ¿no? Y gracias a la experiencia de que me den las partidas mal, yo logro darme cuenta de eso y a la vez...
Certificarlo.
Después el resto del proceso te lo dejo
en el Alejandro, pero antes de eso te voy a preguntar, ¿el árbol es la misma acacia que tenés en el terreno de tu casa?
No, es otro árbol, era un árbol nativo, sí. No sé qué tipo de árbol es, nunca me fijé allá.
Estamos hablando de la quebrada por ahí.
Es cerca, sí, es más para la zona de los bañados, ¿cómo se llama? Los bañados de... Sí, a orilla del río Limar.
Del río Limar.
El río Limar es... ¿viste? Vos vas hacia Santa Clara, que es hacia la zona de la quebrada de los Cuervos, en lugar de girar hacia la derecha y pasar la quebrada, es hacia la izquierda, de unos kilómetros, donde está
hacia
la
Patrulla. Digamos.
Isla Patrulla.
Bueno, tengo una pregunta con respecto a eso después, pero para seguir con este... ¿Cómo se baja esta experiencia del corcho?
En realidad el problema que tenemos nosotros para comprender esto, en primer lugar es que queremos comprenderlo, ¿no? En segundo lugar es que no tenemos referentes porque nuestra cultura le niega la existencia a todo aquello que no se puede pesar, medir o leer, ¿no? La gran paradoja de todo esto es que lo que usamos para decir que algo no existe también es intangible, no se puede pesar, ni medir, ni leer, y es el pensamiento. Eso que llamamos racionalidad. No lo podemos medir, no sabemos dónde viene.
Qué bueno.
Querer decir que los pensamientos tienen relación con la actividad eléctrica del cerebro es lo mismo que decir que las imágenes y el sonido de la televisión los produce la pantalla. Es el mismo pensamiento ridículo, ¿no? Es decir, lo que hay en el cerebro es la actividad eléctrica igual que la hay en todo el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos una dificultad porque estamos en ese paradigma racional que niega todo lo que es evidente. Y así lo que es evidente a la experiencia directa, pero no puede medirse físicamente afuera. Lo mismo pasa con el amor y con los sentimientos, ¿no? Vos no podés cuantificar, pero sí está clarito de lo que sentís por alguien o de lo que te provoca cualquier evento de dolor o de sufrimiento o de amor, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con estas cosas, nos es difícil comprenderlas porque se apartan de lo que es aceptado como normal o natural por la cultura. Y el gran miedo a quedar afuera o ser tildado de loco o tratar de minimizar o ridiculizar las experiencias de este tipo, ¿no? Sin embargo, estas experiencias, si vos abrís el juego en cualquier lado, un montón de gente se va a animar, si no la van a tildar de loca, a contar lo que les ha pasado. A nosotros nos pasa muchísimo cuando nos vienen a preguntar y en voz baja, a mí me pasó tal cosa y me pasó tal otra y me pasó tal otra. Está lleno, pero no hay dónde expresarlo o dónde volcarlo porque hay que aparentar. Igual que nos impedimos en cosas mucho más sencillas, llorar cuando nos pasa algo, cuando vamos al laburo o cara de póker y no se puede expresar las emociones ni los sentimientos porque no están bien vistos y porque no existen y porque desde la escuela aprendiste que tus problemas personales no entran y lo importante es producir con tu cabeza, todo eso que ya hemos hablado muchas veces. Entonces no hay lugar. Todo esto que dice el corcho es muy importante. Vos, por más que no conozcas la ley de gravedad, te funciona igual, ¿no? Si te caes de este piso, te das contra la tierra y no puedes decir, no, mire, yo no conocía la ley de gravedad, no me perdona ni floto un rato. ¿No? Las leyes de la psiquis y las leyes del espíritu también se cumplen para todos, más allá de que lo conozcamos o no. Este tipo de experiencias trascendentes, como la que tuvo el corcho, podríamos decir y ponerle el nombre también de que hay una tecnología de lo sagrado, ¿no? Y todos los pueblos antiguos de todas partes del mundo tenían una forma de ayudar a que la persona, en términos técnicos, desconectara la identificación de sí mismo como siendo el ego y la personalidad que tenés todos los días luchando por la sobrevivencia, solo y separado y la mar en coche, a conectarte con quién realmente sos, con tu verdadero origen, con tu ser. Y obviamente el retiro y el ayuno han sido usados en todas las tradiciones del mundo, la usó Cristo, la usó Buda, la usó el fundador del Reiki, porque vos lo que haces es colocarte en una situación en que toda esa parte de ti mismo no tiene funcionalidad, no tiene nada en que entretenerse o distraerse hacia afuera. Entonces lentamente se va produciendo una desestructuración del yo que va liberando a la conciencia de ese lugar y se traslada a su verdadero origen. Y cuando vos conectás con tu ser, ese ser que tú sos, por decir así, es el mismo que tiene el árbol, que tiene la tierra, y descubrís que todos los seres que te rodean tienen la misma conciencia y están en realidad en comunicación. Lo que pasa es que cuando vos estás en eso, centrado en tu ego, no escuchás más nada que el ruido de tu propia cabeza. Y si le prestás atención, ese ruido de tu propia cabeza ni siquiera es tuyo. Vos te estás identificando con tus pensamientos y le pido a cualquier persona que intente quedarse quieto sin pensar o que le preste atención a dónde vienen los pensamientos. Simplemente aparecen y uno se identifica con ellos. Cuando interrumpís la mente, aparece la maravilla, que siempre está ahí.
Que es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil en nuestra vida, claro, es muy difícil en nuestra vida, pero bueno, existen este tipo de experiencias que milenariamente fueron diseñadas para que las personas pudieran entrar en contacto con esa realidad trascendente y también, bueno, después la forma de vida que acompañaba la posibilidad de seguir en ese estado. Nosotros estamos en el horno en eso porque vivimos para la desconexión.
En el libro vos lo decís bien separado entre la trascendencia y la transformación.
Exacto. Y bueno, después que te pasa eso, y le comentaba al corcho ahora una experiencia muy interesante que tuvimos en otro curso de fin de semana, y una persona totalmente descreída y racional tuvo una experiencia de ese tipo impresionante, con muchos testimonios, y él decía, si esto me lo cuentan no lo creo, pero me pasó a mí. Y ahora no hay nadie que me pueda convencer de lo contrario. Claro. Porque nadie se lo impuso, nadie se lo creó, le pasó porque la situación y el momento le permitió llegar a ese lugar de sí mismo. Entonces, esa es una manera de explicarlo. Y cuando hablamos de un estado expandido de conciencia, quiere decir que la conciencia de la persona se abre para permitir la experiencia de lo que estaba más allá de los límites de su cuartito, del lugar donde la persona está escondida dentro de sí. Y entonces ahí tiene una experiencia completamente diferente. Eso es un elemento. El otro es el propósito, la entrega y la disponibilidad que la persona tiene para realmente querer alcanzar aquello que la motiva. Y de verdad había un maestro espiritual, cuando un alumno le preguntaba, maestro, ¿cuándo me voy a iluminar? Y el maestro le decía, la agarró, le metió la cabeza entre un balde, ¿no? Y lo tuvo un rato así, tipo submarino, y cuando lo sacó le digo, ¿querías el oxígeno? Lo más que nada en la vida, bueno, te vas a iluminar cuando la quieras, de esa manera, ¿no? Hay un punto en que todos tenemos que tomar la decisión de o seguimos negociando con nuestras miserias o intentamos encontrar la verdad dentro de nosotros mismos y afuera de nosotros mismos. Y quizás el ejemplo de Lale es esa búsqueda de haberlo perdido todo, de haber llegado al fondo y querer la verdad. Y la verdad le fue otorgada porque él quería saber la verdad. Y en realidad, a veces decimos nosotros, y en el libro está puesto, la gente no tiene que ir a buscar a Dios, sino dejar de huir de él. El estar en nuestro cuartito es una forma de separarnos de la realidad trascendente que tenemos adentro. Cuando dejamos de huir y reconocer que eso está ahí, todo se manifiesta.
Sí, nosotros tenemos como blancos la creencia de que solamente la sabiduría, el conocimiento, la memoria se transmite a través de la palabra. Uh-huh. En libros, en internet, en radio, en grabaciones, en videos. Los pueblos nativos americanos guardaron durante 500 uh-huh. años el secreto de cómo ellos realmente accedían a su conocimiento, uh-huh. que era acceder y preguntarle a los otros seres vivos qué había pasado ahí, o preguntarle a un maestro como en un árbol cómo puedo ser un buen padre y sostenerme en la vida, o preguntarle a la tierra qué fue lo que a mí me pasó. Desde mi punto de vista, a mí la tierra me prestó la memoria de lo que le pasó a mis papás, porque ella es testigo de todo y me llevó hasta ahí, me mostró y me permitió verlo, y aparte el cuerpo de mi mamá y de mi papá también había sido prestado por la tierra. Entonces, después que ellos mueren, ella ya sabe todo otra vez. Pero eso es lo que a nosotros nos cuesta mucho comprender. Comprender que los árboles no son bienes de consumo o los animales no son nuestro negocio. Son seres vivos. Como nosotros somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana, un árbol, el agua, el fuego, son seres espirituales que tienen experiencia de ser árbol, de ser agua, de ser fuego, y tienen un propósito en sí, no para nosotros. Ellos tienen un propósito de por qué están haciendo esa experiencia. Y nosotros tenemos una relación de interdependencia con el resto de los seres vivos que la perdimos.
¿Y no existe un orden de jerarquías y de importancia en eso? Es decir, yo cuando he visto, por ejemplo, el último perro con el que estuve, que estuve 20 años, yo dije, este loco es un iluminado.
Claro. Porque... A mí cuando la gente me dice, no, porque el humano que está por encima, yo le digo, te lleva 30 años aprender lo que una planta sabe, que sería la sabiduría, el máximo zen, de estar ahí, aceptar que lo que la vida te da, si viene lluvia, lluvia, si viene frío, frío, y todo ocurre por algo bueno. Y hay gente que medita 30 años para poder llegar a ese lugar, y cualquier planta que tengas al lado lo sabe. Si la regás, la regás, si no la regás, se muere, no se va a enojar, se va a quedar ahí, si viene un perro y le orina, le orina. O sea, decime quién da tanto amor incondicional como un perro. Mi perro me ama siempre que llego.
Déjame decir una cosa, porque esa visión antropocéntrica que tenemos, que es esto, centrar toda la naturaleza en el hombre, es gran parte del problema. Los primeros seres y más importantes que hay acá son los que sostienen todo, es el pueblo verde. El árbol es el que produce el aire, el oxígeno, le da abrigo, alimento a los pajaritos, a los roedores, a todos nosotros, es lo que nos sostiene. Entonces, y además de todo, son los seres que han aprendido a alimentarse directamente de la luz. Ahora hay todo un movimiento de aprender a alimentarse de la luz a través de los ojos. Y se alimentan directamente de la tierra. Entonces, el árbol simboliza justamente esta unión, es la unión del padre y de la madre. En esta tierra, cuando vos hablabas de jerarquía, hay un padre y una madre. La madre tierra, que es la que nos da todo lo que tenemos. Cómo lo distribuimos es otra cosa, pero nos da todo lo que precisamos. Y el padre sol, que también nos alimenta, nos cuida, nos protege. Y como dice el Corcho ayer en un programa, el sol sale para las víctimas y los victimarios, sale para todo. Y esa fuente de amor incondicional permanente está siempre en contacto con nosotros, por más que nos hayan enseñado que está a millones de kilómetros, siempre te está tocando y acariciando, ¿no? Entonces, la visión, cuando vos hablas de lo jerárquico, en realidad es interdependencia. Todo en la naturaleza depende de todo y no hay nadie que no sea importante. Nosotros, en realidad, somos los únicos seres que no sabemos ni quiénes somos ni qué lugar ocupamos en la naturaleza. Y si le prestamos atención, si desapareciéramos, el resto de la naturaleza volvería a ocupar su lugar, como cuando vas a Centroamérica y ves cómo crecieron las selvas encima de las pirámides. Se terminó la civilización y la selva ocupó el lugar. Entonces, es un poco de humildad y de reconocer que en la cadena alimenticia nosotros somos los últimos, viene el agua y el aire, después viene el pueblo verde, después todos los que se alimentan de eso, y nosotros nos alimentamos de ellos. O sea, todo eso viene primero y nosotros somos los últimos. Y nos hemos apropiado de ese espacio como si fuera nuestro, ¿no? Para contestar esto de las jerarquías que vos traes.
Una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Me quedó pendiente, el tiempo se está pasando rápidamente. Me quedó el encuentro con tus padres, personalmente, vos, Alejandro Corcho, con tus padres. Si siempre fue a través de la tierra o del árbol, o no tuviste una posibilidad de un contacto directo con ellos. Vos, perdoname, que decís en un momento que Elena, tu vieja, dice, perdoname, que no sé en qué estamos pensando, cómo nos equivocamos, habernos dedicado a esto cuando... O si tuviste un contacto personal con ellos. Una pregunta. La otra es, ¿dónde y cuándo nos perdimos y por qué?
Esos son 10 pesos, ¿no? Hasta las 9 no llegamos con eso.
Porque además se supone, ¿para qué preguntarnos si esto se trata de vivir? Solo se trata de vivir.
Exacto. Sí,
pero
exacto.
En definitiva, solo se trata de vivir. A mí me está pasando, yo tengo una herida del amor incondicional. A mí me cuesta horrible, horrible este amor y ubicar estas piezas de amor entre víctimas y victimarios, no solamente vinculados a casos de la dictadura y desaparecidos, o de ida y de vuelta, ¿no? De los muertos y de los culpables, de las víctimas y los victimarios.
Eterno.
Me refiero a esta violencia que se está viendo de verdad, que no es un invento, y que además es la que está alimentando los noticieros a las 8 de la noche.
Cuando por las dudas, para la gente, este libro solo quiere dar testimonio donde nosotros encontramos y los mecanismos, no es querer convencer a la gente de una religión, pueden ser de cualquier religión, se trata de entender el mecanismo de la relación de la personalidad con ellos mismos, ¿no? Con nosotros mismos. Y el testimonio está con mi experiencia en el camino indígena, porque fue donde hice mi experiencia. Pero todos los caminos son válidos, algunos son más empedrados, otros menos, ¿no? Pero quería hacer esa pequeña salvedad por las dudas. Yo varias veces estuve con mis papás en espíritu. Y te voy a contar una cosa porque yo creo que puede ayudar a la gente, que me dijo mi mamá una vez, ¿no? Estaba en una ceremonia y yo estaba muy preocupado por algo, ¿no? Sí, preocupado. Y de pronto levanto la mirada y veo los pies de mi madre, que siempre suele aparecerse como espíritu delante mío con una pollera verde y los pies descalzos. Y levanté la mirada contento, mamita, ¿no? Así como, ah, porque no era la primera vez que la veía. Y me está mirando mal encarada, ¿no? Me está mirando con cara de enojo. Entonces yo bajé la mirada así, digo, bueno, viene primera vez, ¿no? Mi madre en espíritu nunca me había meado, ¿no? Y me dice, basta con eso de decir que sos hijo único. En la vida lo único que tenés son hermanos. Todos son tus hermanos. Basta. No sos hijo único. Yo, sí, mamá, gracias, ¿no? Me dice, y basta con eso de que lo único que extrañás es mi abrazo. Pues yo siempre decía, ¿no? Que podía hablar con ellos, que podía reencontrarme, que podía todo, pero que el abrazo, ¿no? Eso. Uh-huh. Me dice, te voy a explicar algo. Y al lado mío tenía a una gran amiga, Lupe Barone, que fue presa política mucho tiempo, no sé qué, que ella estaba en otra cosa, ¿no? Y ella me dice, esto no lo hago yo, lo hacemos todos nuestros muertos. Todos los muertos entran en los vivos y abrazan a sus hijos y a sus nietos. Cuando vos me quieras abrazar a mí, cada vez que abraces a una mamá, yo voy a entrar en ella, aunque la mamá no lo sepa, y yo te voy a dar ese abrazo. Y cuando quieras abrazar a tus abuelos, es igual cada vez que abraces a una abuela. Porque los muertos hacemos eso con todos. Todos los muertos lo hacemos para abrazar a todos nuestros seres queridos y darles cobijo cuando nuestros seres queridos lo necesitan, aunque no lo sepan. Y en ese momento la veo como tipo película de Hollywood, se sienta en espíritu adentro de Lupe Barone, que estaba al lado, que podía tener la edad de mi mamá. Y yo no digo nada porque me da tanta vergüenza que no le digo, mirá lo que me pasa es, y espero hasta que me llegue el momento en la ceremonia que me tocaba hablar, y cuando me toca hablar, cuento eso, que me había pasado eso. En el momento que lo termino de contar, Lupe se me tira encima, dame un abrazo maravilloso, ¿no? Esa fue una de las tantas veces. Pero no ocurre cuando yo los quiero llamar, ocurre cuando ellos sienten que yo realmente lo necesito. O sea, no es una voluntad egoica, ¿no? Vengan, quiero ver a mi mamá y mi papá y no sé qué, sino que responde a otros planos. En otros momentos me han pasado otras, también muy maravillosas. Pero elegí contar esta porque creo que es un mecanismo que a todos nos ayuda a comprender o a sentirlo, ¿no? ¿Alguna vez vos abrazaste a alguien que podía tener la edad de ser tu mamá y tu papá y sentiste ese cobijo? Bueno, a mí desde que lo supe me empezó a pasar muchas más veces.
Sí, me pasó con mi hermano. Eso, que el sentimiento, ¿no? Que uno reconoce a los hermanos en otros hermanos. Uh-huh. Y bueno, ¿y entonces qué pasa con esto? ¿Dónde nos perdimos? ¿Por qué nos perdimos? Y si es necesario, porque aparentemente parecería esa transformación que puede costar tanto, según vos decís en el libro también, que sería un chasquido de los dedos de decir, asumir la iluminación esa, decir, vos, basta de preguntas, solo se trata de vivir, ¿no?
Uh-huh. En realidad es un largo proceso, ¿no? Tendríamos que entrar a fondo en eso. Pero cuando vos hablabas del amor incondicional, la gente, todos tenemos la idea de que el amor es una cualidad personal o que cada uno tiene. En realidad es una cualidad del campo, que podríamos explicarlo así. Nosotros estamos metidos en un baño de amor, pero el amor no fluye hacia el mundo. Si vos tenés cerrado el corazón, Si, como el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora, cerraste el corazón por las heridas que tuviste, vos no experimentás ni vivís en el amor ni lo podés transmitir. Se te va secando el alma, por decir así, ¿no? Y en ese vacío de sentido que es el perder la experiencia del amor, vas adquiriendo adicciones, situaciones sustitutas, engordando de alguna otra manera, por decir así, con otras cosas porque no logras ese estado de plenitud que está dentro tuyo, pero que a su vez en este diseño es facilitado por la presencia de los otros. Y esto empezó en la humanidad, más allá de ahora de por qué, cuando se rompió el círculo y empezó la historia del verticalismo en la organización social que trajo lo que podríamos llamar el patriarcado, ¿no? Porque antes en el círculo ningún niño crecía separado de sus padres, como es hoy, lo quieras o no, ames a tus hijos, los tenés que dejar 8 o 9 horas por día, porque tenés que salir a laburar, y si no laburás, estás en el horno, estás afuera. Y no había ningún ser humano que creciera con la sensación del desamparo que lleva al yo como sobreviviente y amenazado por otros o teniendo que autosustentarse, autosostenerte, que es lo que llamamos soledad, estar solos en multitud, es la sensación de estar aislado y no contenido. Crecíamos en lo que se llama, o llamamos nosotros, el orden del amor, donde los abuelos ayudan a los padres a crear sus hijos, y donde se transmite el amor como experiencia. Eso llevaba a que las culturas nativas ni siquiera tuvieran una referencia al yo, sino al nosotros, a la individuación y al desarrollo de tus potencialidades para volcarlas en el amor hacia aquellos que te contenían. Y eso daba como resultado esta simplicidad con que ellos vivían, porque la abundancia en el plano del amor hace que pierdas el hambre o necesidades sustitutas en otro lugar. Entonces la gente feliz no tiene cosas, o tiene lo mínimo imprescindible porque su vida está plena, entonces no precisa buscar afuera sustitutos o entretenimientos o distraerse para no estar en contacto consigo mismo porque estar adentro es muy difícil. En ese círculo de la alegría y de la belleza, las personas se sentían plenas. Y eso se produjo una masacre, por decir así, y no vamos a entrar en las razones de por qué, en el destino de la humanidad está eso, en todas partes del mundo. Pasó en Europa, pasó en Asia, pasó en África y terminó pasando en América desde la conquista, donde se exterminó, se fue terminando con todas las culturas nativas que sostenían el círculo, que había de las otras, ¿no? Había también de las patriarcales. Y ahí históricamente en la memoria de la humanidad se perdió esa referencia. Entonces nosotros venimos sosteniendo una familia y una organización social centrada en la herencia de los bienes, en la herencia del primogénito, por eso es tan importante ser número uno y el mejor, porque si no, no existís, si no estás. Todo ese desorden empezó a pasar y a constituirse en una organización social alrededor de la fundamental construcción de una identidad separada. Sin una identidad que se siente separada y sola, este sistema no puede funcionar. Entonces se vuelve una lógica perversa de repetición, de desamparos para que se legitime todo el resto. Las enfermedades, la seguridad, ¿no?, los robos, el miedo, todo hace parte de un gran, por decir así, negocio de infelicidad. De esto no es culpable nadie, a esta altura somos todos víctimas de ese mismo fenómeno y esa es nuestra cárcel y cada uno la sostiene de distinta manera. De eso se trata el libro, de qué hablamos cuando hablamos de libertad, de romper con las prisiones que tenemos adentro para empezar a constituir círculos de amor, que no necesitamos romper la sociedad ni destruir nada, sino volver a instalar el espíritu del círculo y del amor en todas nuestras relaciones, empezando por nuestra familia, nuestros hijos, nuestras parejas, y luego con el resto de la hermandad. Podemos seguir funcionando como sociedad de este tipo, pero cuando funcione en relación al amor y al afecto, claro que muchas cosas van a cambiar y tenemos cómo cambiar, las energías renovables, ¿no?, un montón de recursos tecnológicos para volver a vivir en equilibrio con la naturaleza, en este mundo como lo tenemos hecho, pero basado en el amor. Y de alguna manera esa es la idea de difundir y de abrir el espacio a través de este libro, porque esa necesidad la tenemos todos. Y para terminar con la violencia, no es terminando con los enemigos.
Bueno, ya ven que esto recién empezamos. Recién empezamos y tenemos que ir terminando, qué maravilla. Han pedido los títulos de los libros de ellos. Y tengo por acá Inversión de Queda, me acuerdo el de Alejandro.
Ese está más que reagotado, pero hay otros.
Corcho tiene El Regreso de los Hijos de la Tierra, La Unión de la Familia, 13 Preguntas al Amor, que fue el último y que presentamos aquí en Café Torrado. Uh-huh. Alejandro Spagen, Martínez Terapia Gestalt, Conversaciones con una Mariposa, que es el último anterior a este, y está Inversión de Aquel.
Gestalt, Mitos y Trascendencia. Esos, y El Último Elefante, que es un libro para
ese
niños.
Para niños también que lo tengo.
Que también están en la vuelta.
Me quedé con ganas de hablar después, eso que dijiste, cómo es la historia de las víctimas, los victimarios, los salvadores y los demás. Hay una relación directa. Y el perdón no tiene nada que ver con el olvido. Es entrar en la comprensión profunda de la libertad. Y nadie puede perdonar a otra persona de afuera. El perdón viene desde adentro. Así como ningún militar consigue el perdón si no lo logra desde adentro. Y profundamente, seamos víctimas o victimarios, nos tenemos que dar cuenta que en un momento todo eso nos lo estamos haciendo a nosotros mismos.
A ustedes, divinísimo de leer. Yo lo leí, lo devoré en un par de días para poder tener este encuentro con mis Alejandros. Y todo lo que hemos conversado está acá en El Camino a la Libertad. Seguramente sea, por lo menos para adentrarlo en tu cuartito y después empezar a salir. Alejandros divinos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vos, Fer, a Oscar y a la radio. Un placer.